Tenemos un gran cuarteto balear en España de baloncesto, producto balear, como se suele decir. Rudy Fernández, Sergi Llull, Alex Abrines, pero como decíamos antes, hay una cuarta pasajera a bordo y es Lorena Torres, la directora de rendimiento ibicenca. Menudo orgullo que tengamos pues a una persona, a una profesional como ella, con muchos años también de experiencia en la NBA. Aterrizó de vuelta a casa ante la llamada de Scariolo después de 4 años en los San Antonio Spurs de la NBA. De trabajar con jugadores como Tim Duncan, como Manu Ginóbili, Tony Parker, creo que con Pau Gasol debió coincidir también, los Sixers de Filadelfia, con jugadores como Joel Embiid, y luego pues de vuelta a casa nada menos que el reto de la selección española, ese oro del europeo de hace un par de años. Palabras mayores. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues encantados de saludarte. Además, hace poco recibiste también el cariño de la Federación Balear de Baloncesto, también la medalla de bronce del mérito deportivo. Bueno, estás en muchas cosas. Ahora mismo, ¿en qué estás? Porque te he oído, a partir de la selección española, te he oído que también estás con futbolistas, ayudando a futbolistas.
Sí, la verdad es que era mi trabajo principal. Trabajo para una agencia de representación de jugadores de fútbol y de básquet. Bueno, la agencia es más grande, pero yo me centro en jugadores de fútbol y de básquet. Y nada, estoy diseñando planes de rendimiento para un grupo de jugadores, ¿no? Digamos.
¿Qué es una directora de rendimiento? ¿Es algo así como una científica del deporte? O sea, conjugas interpretación de datos, preparación física, alimentación, psicología. O sea, es ayudar en todo lo que puedas al deportista.
A ver, la dirección del rendimiento es un puesto de liderazgo. Lo que implica es liderar a otras personas. Y dentro de esas personas, pues, hay especialistas de la nutrición, de la preparación física. Ser directora de rendimiento no implica que sea ciencias del deporte. Como te digo, es la dirección de grupos de trabajo, la dirección de planes de trabajo. Lo que pasa es que mi background, mi formación es en preparación física y en ciencias del deporte, como decías, ¿no? Análisis de datos, informes, visualización, pero cuando hablamos de que el rol de dirección es un poco ser el puente entre el jugador, sus necesidades, y por ejemplo, si estuviera en un club, el entrenador, la dirección deportiva, etcétera, ¿no?
Hay que ser valiente para hacer las maletas y marcharse a la NBA, donde pues te ven como una extranjera. Tienes que ganarte la confianza para entrar en una franquicia. Ese paso debió ser complicado.
Bueno, es complicado y excitante a la vez, ¿no? Yo explico muchas veces que yo en mi caso particular, y creo que los españoles que saltamos al charco en ese contexto nos ha pasado un poco igual, no llegas por la puerta grande. Llegas desde abajo, picas piedra, trabajas duro. Lo bueno que tiene Estados Unidos es que cuando ven talento, te valoran y te reconocen, y es fácil ir escalando porque te dan oportunidades. Y bueno, yo llegué a la NBA pues casi más vinculada al grupo de G League de los Spurs que al propio grupo de Spurs, pero rápidamente pues ya me involucré con el primer equipo y la verdad es que a pesar de que son palabras mayores los jugadores que estabas nombrando, fue fantástico porque son personas y además es una franquicia muy familiar, la verdad que fue muy bonito.
Sinceramente, sabiendo cómo son los deportistas y más las estrellas tan idolatradas como estos jugadores de la NBA que estamos mencionando, me imagino cómo te debían mirar al principio y cómo se gana una la confianza de ese jugador para decir, oye, que aunque no me conozcas, yo sé que te puedo ayudar.
Pues con humildad, aunque sepas que puedes ayudarles y que tienes conocimientos y experiencia para poder ayudarles, con humildad, porque hay mucha gente alrededor de estas estrellas y ellos tienen que ver de quién se pueden fiar o en quién pueden confiar y en quién no. Entonces, con humildad y luego con trabajo. Cuando te ven trabajar, que eres el primero en llegar, el último en irte, que siempre estás disponible, que cuando hablas con ellos les explicas las cosas con un lenguaje que entienden y cuando te pones a trabajar con ellos y ven que funciona, pues luego ya tienes su confianza, ¿no?
¿Cuál fue el mayor elogio que recuerdas que te dijera un jugador?
Para mí, a nivel personalmente, que me demuestren que confían en mí, que digan, quiero trabajar contigo porque eres la mejor. Eso es quizá lo más bonito que me han dicho.
¿Y quién te lo dijo, si se puede saber?
Pues la verdad es que me lo han dicho más de uno, así que.
Vale.
Pero ¿sabes qué pasa? Que no, a mí creo que una de las maneras de ganarte la confianza de esta gente es tampoco explicar anécdotas personales,
es la
¿no? Y no dar
discreción,
nombres.
eso es la
Sí,
discreción, sin duda.
entonces, pero vamos, si me preguntas por top, pues yo te digo que alguna de las cosas más bonitas que me han dicho es: eres la mejor y quiero trabajar contigo, que eso es muy gratificante, la verdad.
¿Y el momento más amargo que pudieras vivir allí, en la NBA?
De esos también ha habido. fue muy, muy, muy duro cuando perdimos, cuando estábamos en la burbuja de Orlando, cuando nos confinaron a los equipos
Sí.
durante el COVID para jugar los playoffs. Y perdimos a Ben Simmons porque se lesiona la rodilla y salimos a jugar el partido y perdemos. Era un contexto muy complicado, pero perder ese partido fue para mí el principio del fin, porque tuvo una repercusión muy importante para muchos de los que trabajábamos allí. Así que ese fue un momento duro.
Y además son franquicias completamente distintas. Si en San Antonio ha habido paciencia, trabajo, tienen una cultura de muchos años, con Greg Popovich que lleva toda la vida y se jubilará allí. Y todo lo contrario, parece Filadelfia, donde parece que todo está a punto de explotar en cualquier momento.
Sí, la verdad es que cuando yo llegué a la NBA, tampoco, o sea, una cosa es lo que vemos por la tele y las estrellas, ¿sabes? Y los partidos, todo es guay, pero luego cuando vas ahí y estás en el día a día, te das cuenta de muchas cosas. Y a nosotros siempre nos decían: San Antonio no es la NBA. San Antonio es Spurs, San Antonio es Spurs y luego está la NBA. Y es
Sí.
verdad. Y es totalmente cierto, porque es una franquicia única, con una tradición, con lo que tú dices, ¿no? La paciencia, la apuesta por un sistema. Y Filadelfia, vamos, no es que lo diga yo, es que yo entré con Brett Brown, y a los 4 años entró Doc, y a los 2 años ahora está Nick Nurse. Entonces, si no ganas hoy, vas fuera, ¿sabes? Es dos realidades completamente diferentes.
Te he oído o te he leído alguna vez decir que una frase que no sé si es tuya o que tú empleas de alguien, que lo que no te enseña la victoria te lo enseña la derrota o algo así, ¿no? Es un poco.
Sí, total. Bueno, porque a veces cuando estamos en el deporte, ¿no? Y tú estás en el deporte también, se exige ganar, ¿no? Pero muchas veces cuando más aprendes es cuando pierdes, porque eres capaz de analizar, vale, pero tengo que. Cuando pierdes y sacas algo de la derrota, ¿no? Te has esforzado y pierdes, ¿no? Esto se puede hacer mejor, esto se puede hacer peor, analizas, intentas mejorar. Yo creo que las derrotas son aceleradores del aprendizaje.
Oye, al volver a casa y entrar en la federación con la selección española, ¿qué diferencias principales notaste? Y no sé si también algo más de responsabilidad, porque claro, responsabilidad hay mucha en un equipo como la NBA, pero al final no es tu país, no es tu casa. Siempre y cuando estás con un equipo nacional, sabes lo que se espera de vosotros o de vosotras. Entonces, ¿notaste algo de eso, esa diferencia o no?
Para mí la responsabilidad a nivel personal, la responsabilidad más grande que he tenido ha sido en Filadelfia, porque yo estaba a cargo de todo. O sea, yo era la máxima responsable, yo era la que tenía que rendir cuentas al general manager, al entrenador, al head coach, la que tenía que hablar con Joel Embiid para si jugaba este partido o no lo jugaba. O sea, a nivel de responsabilidad, máxima presión ha sido en Filadelfia. Y luego respecto a estar en España es más. Me preguntas, ¿no? Las diferencias principales,
Sí.
recursos. O sea, no hay el mismo. Yo sé que en la selección es absoluta masculina hay mucha gente y mucho staff, pero es que no tiene nada que ver con lo que hay ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, en la NBA cuentas con mucha gente trabajando, mucha especialización, muchos recursos económicos, los viajes, la comida, los hoteles, los jueguecitos, o sea, la tecnología. Aquí hay un analista, allí hay un grupo de 8 personas, ¿no? O sea, el impacto más fuerte es los recursos.
Oye, ¿es verdad que a Embiid le hacen gracia los tics de Nadal en la pista?
Sí, eso fue una anécdota. No sé cuándo la expliqué, pero estuvo bien porque estábamos entrenando en. La NBA tiene un centro, la Asociación de Jugadores en Nueva York, y como yo me incorporé en agosto en verano, yo le estaba entrenando en Nueva York. Y yo le conocí allí personalmente. Y claro, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Esta tía nueva que me han puesto, ¿quién es, no? Y nada, le vi entrenar, le estaba entrenando, y estaban dando por la tele un partido de Nadal. Y a Joel le gusta mucho el fútbol, FIFA, y el tenis.
Sí.
Y entonces, claro, Nadal es español, sí. Yo no conozco a Rafa Nadal, pero sí, es español. Y a partir de ahí, pues empezó a hacer la coña de imitarle. De hecho, en partidos de preparaciones que se puede recuperar, estoy segura, de preparación de esa temporada, tirando los tiros libres, empezó a hacer la coña. Yo pensaba, madre mía, me muero de la vergüenza. Así que fue chulo, la verdad, fue una manera de entrar chula.
Y de vuelta a casa, Lorena, te pregunto por los nuestros, por Rudy, por Yuil, dos jugadores a los que apreciamos muchísimo, no solo por lo que han conseguido, sino porque han hecho de su trabajo, de su profesión, su pasión. O sea, unos tíos que se cuidan pues como se están cuidando y que tienen ese hambre con la edad que tienen. Y Yuil acaba de hacer historia en el Real Madrid, etcétera. ¿Qué destacarías de ellos?
Pues mira, lo que acabas de decir, son unos líderes. O sea, no sé cuántos años llevan jugando a baloncesto, no sé cuántos partidos deben llevar en sus carreras, pero es que entrenan, son los mejores entrenando, son los que tiran del equipo. Si tienen un minuto en pista, lo dan todo. Si tienen 35 minutos en pista, lo dan todo. Son dos personas que inspiran, la verdad.
Bueno, y para ir acabando, nos gustaría en este 2024 tener buenas noticias sobre Ricky Rubio. Hace poco ha rescindido en la NBA, en Cleveland. No se sabe cuál va a ser su futuro deportivo, porque lo más importante es recuperar la persona, ¿verdad?
Sí, la verdad es que lo ha mantenido todo con mucha intimidad y privado, pero cualquiera de nuestros chicos, ¿no? Pues esperamos que siempre que estén bien y que tomen las decisiones que les vayan a hacer más felices. Así que yo creo que Ricky, como otros de nuestros deportistas, ya han demostrado muchísimo. Con esto demuestra ser muy valiente. Ricky es un hombre muy valiente y un ejemplo. Así que decía lo que decía, le desearemos lo mejor.
Y para acabar, un deseo para este año a nivel personal, Lorena.
Pues mira, este año, el 23, ha sido, como has dicho, un poco explosión de reconocimientos, ¿no? Y espero para este 24 que los proyectos en los que pueda involucrarme me ilusionen. Que el hecho de que se reconozca el trabajo jamás para mí va a ser, pues ya he llegado hasta aquí, al revés. Soy una competidora nata y espero que siga habiendo proyectos que me reten y que los pueda disfrutar muchísimo.
Que los disfrutes y lo contaremos. Lorena Torres, un verdadero placer. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias por tenerme. Gracias.
Gracias.